La Voz de América presenta La VOA en Qatar, un especial de fin de año.
Amigos de La Voz de América, saludos desde Washington, D.C. Soy Héctor Contreras y tengo mucho gusto en compartir con ustedes este especial de fin de año, La Voz de América en Qatar. Intentaremos recoger en estos minutos de programa la emoción que vivimos desde octubre hasta el domingo 18 de diciembre en un mundial inusual por la época del año en la que se realizó y porque la nación anfitriona fue diferente a cualquier otra anterior. Hoy contaré con mis colegas Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi. Ambos fueron los enviados especiales de La Voz de América a Doha y recorrieron Qatar. De esta forma, todos los días en Buenos Días América estuvieron con nosotros. Bienvenidos, señores, y un gusto recibirlos. Junto al saludo, la emoción que aún persiste, ya que un país de nuestra región, Argentina, se coronó el domingo campeón del mundo y se llevó el preciado trofeo Jules Rimet.
Aunque parezca mentira, pasaron 33 días desde que llegamos junto a Jacopo Luzzi, terminó el Mundial, ya hay un campeón, la fiesta no se detiene. No sé si estoy más contento porque hago las valijas para volver a casa o porque mi país se consagró. Fue Argentina el campeón del mundo, como muchos esperábamos, no como argentino, sino por la carrera de Lionel Messi. Jacopo Luzzi ha sido un bendecido desde que llegamos aquí, tuvo la suerte de ver el partido dentro del estadio. Fue algo increíble.
Uno de los momentos mejores de mi vida, no casi como mi matrimonio, pero fue realmente un placer para los ojos, para cualquier persona que ama el fútbol. Esto ha sido el manifiesto más alto.
Y Argentina se coronó campeón en Qatar 2022 y la reacción en este país fue de acuerdo a lo que esto significa. Los invito a que escuchemos este reporte de nuestro colega Juan Ignacio González Prieto desde Buenos Aires, Argentina.
Así millones de argentinos salieron a las calles a festejar el tercer campeonato del mundo de fútbol que esperaban desde hacía 36 años. Por un rato, dejaron de lado la crisis económica y las diferencias políticas que han marcado los últimos tiempos. El centro de Buenos Aires y las principales ciudades como La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata fueron los lugares de mayor concurrencia en medio de operativos policiales y caos de tránsito. Luis Carpio, un simpatizante, no pudo contener la emoción.
No sabés lo que sufrimos. Y bueno, ahora estamos para festejar. Y hoy casi me muero, no. Esto va a ser una... Estamos viviendo un momento histórico. Yo tengo unos cuantos años, viví 78, 86, pero este me parece que, no sé, es muy especial. Lío.
Desde el ámbito del fútbol, los especialistas destacaron las cualidades del director técnico Lionel Scaloni como líder y el juego de Lionel Messi, señaló Alfio el Coco Basile, ex director técnico de la selección, dos veces campeón de América y entrenador en el Mundial 1994.
Este equipo se lo merecía por todo, por el juego también, no porque son amigos, porque juegan bien de verdad. Es un equipazo, lo felicito, todo buenísimo, extraordinario. Nos empataron, pero como equipo somos muy superiores.
La mayoría de los periodistas coinciden que siempre ir de menos a más es la fórmula perfecta para poder lograr un campeonato. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Recorrido informativo 2022 en La Voz de América. El resumen de las noticias más importantes del año que ya terminó.
Y ahora ponemos el tema de este especial en perspectiva. Desde que Qatar fue nombrada como sede del Mundial de Fútbol, estuvo siempre en el ojo de la crítica internacional. Incluso se habló de sobornos para la adjudicación de la sede y surgieron las acusaciones de violaciones de derechos fundamentales de muchos trabajadores que ayudaron en la construcción de estadios y otras infraestructuras para este evento. La pregunta para mis compañeros en Qatar es, ¿ustedes creen que Qatar cumplió con las expectativas de ser una sede de un Mundial de Fútbol?
Bueno, podemos decir que seguramente, hablando de la organización, no se señala ningún problema, ninguna primera vez que no detienen un inglés en un Mundial, y esto es algo histórico. Y claro, la organización fue buena. Estadios, transporte, seguridad, En este sentido, sí, claro, no podemos cuestionar nada. Claro, después si hablamos de cosas afuera de la cancha y afuera del Mundial, la construcción de los estadios, los muertos, el respeto de los derechos humanos y de la comunidad de LGBTQ, esta es otra historia.
Yo creo que, excepto el último día, cuando colapsó el sistema de transporte por la cantidad de gente que había, estuvo mal planeado en realidad porque fue el Día Nacional de Qatar, entonces la gente salió a movilizarse el mismo día con un partido de fútbol con 90.000 personas. Creo que excepto eso, no hemos visto grandes fallas en cuanto a lo que se hizo el Mundial. Y en cuanto al otro que un poco mencionabas, a mí me sorprendió, por ejemplo, si cumplió Qatar, cumplió en prometer que iba a haber apertura. Acá hubo gente abrazada en la calle, hubo gente con demostraciones de cariño, hubo gente que podía salir a cualquier hora a hacer ruido, bailar, cosas que en la sociedad qatarí hasta hace dos meses no estaba tan bien visto, y esta vez en ese sentido cumplió.
Y a propósito de este tema, ustedes hicieron una muy importante entrevista en Doha. Jacobo, ¿nos puede por favor hablar de ella y luego escucharemos un fragmento de esta importante entrevista?
Bueno, la entrevista con Majed Al-Ansari, vocero del canciller de Qatar, fue seguramente una de las entrevistas más importantes que tenemos aquí en Doha. Y bueno, Al-Ansari habló con La Voz de América tocando varios puntos. En particular habló del Qatar Gate, el escándalo de sobornos al Parlamento Europeo, obviamente negando las acusaciones, diciendo que son mal informadas y no se basan en los hechos. Esto es lo que él dijo. Obviamente después la investigación habla y demuestra otro escenario, pero esto dejamos la cosa a los investigadores, a la policía que está investigando. Habló también de los muertos, los fallecidos durante la construcción. Él confirmó otra cifra más baja en comparación a la que dio el canciller Al-Tawadi, pero sí reconoció que Qatar está ayudando a las familias, ha creado un fondo para apoyar la familia de las víctimas, y pero negó la necesidad de crear otro fondo. Lo otro es que Qatar quiere continuar a crecer, mejorar y empezar a ser un ejemplo para el resto del Oriente Medio cuando se trata del respeto de derechos de los trabajadores y de las varias comunidades. Así dijo. Claro, entre el hablar y el hacer, en el medio, decimos en Italia, está el mar, pero seguramente una postura abierta al futuro, y esto es positivo escucharlo por parte de un funcionario.
Hablando de ese tema, durante la Copa Mundial vimos una entrevista con uno de los ministros cataríes sobre la muerte de unos 400 trabajadores que estuvieron directamente o indirectamente involucrados en accidentes laborales. Sin embargo, Amnistía Internacional señaló que eso no es preciso. Mi pregunta es, ¿por qué existe esta discrepancia? ¿Cuál es la información correcta?
Well, the numbers we have issued and SE has issued very clearly is that there were three work-related deaths during the building of the stadium, 37 non-work.
Los números que hemos emitido señalan claramente que hubo tres muertes relacionadas con el trabajo durante la construcción del Estadio 37, y esos son los números que tenemos en este momento. Otros datos podrían reflejar la cantidad de muertes en el país como un total. También tiene que recordar que este es un país donde tenemos un elevado número de trabajadores, cerca de 1 millón en diferentes capacidades y ocupaciones y de diferentes edades, algunos de ellos mayores. Así que cuando reportamos estadísticas, tenemos que ponerlas en el contexto correcto. Tres muertes durante la construcción de estadios para la Copa Mundial y 37 muertes no relacionadas con el trabajo. Sin embargo, dicho esto, cualquier herida, fallecimiento que ocurra, no es aceptable. Se hace una investigación inmediata sobre lo ocurrido y se hace todo lo necesario para corregir la situación a través de nuestro fondo de compensación, también para asegurarnos de que los trabajadores son indemnizados. Y también se hace una investigación inmediata sobre lo ocurrido y se hace todo lo necesario para corregir la situación a través de nuestro fondo de compensación, también para asegurarnos de que los trabajadores son indemnizados y también para asegurarnos del sistema que está ahí para que esta clase de heridas no ocurran. Como lo he dicho, cada muerte es considerada una tragedia.
Y sobre este tema, nuestro colega José Pernalete produjo este informe que los invito a escuchar.
En 2010, Qatar fue designada para la celebración de la Copa Mundial FIFA 2022. No pasó mucho tiempo para que grupos de derechos humanos y medios de comunicación comenzaran a denunciar abusos contra la población de trabajadores migrantes, en su mayoría del sur de Asia y África. Desde Nepal, jóvenes acudieron en masa hacia Qatar y muchos pidieron prestado grandes sumas de dinero para llegar allí. Antes de que su esposo Muneshwar fuera a Qatar, Ashlani Devi Javad dice que le pagaban solo 4 kilos de arroz al día por su trabajo en Nepal. Murió en Qatar en 2018. Muneshwar trabajaba en la construcción, a menudo transportando cargas pesadas a la parte superior de los rascacielos en construcción. A su familia le dijeron que murió por insuficiencia cardíaca durante la noche.
Su cuerpo fue traído 15 días después de la muerte.
Amnistía Internacional dice que la mayoría de los certificados de defunción emitidos a las familias de los migrantes fallecidos mencionan algún tipo de insuficiencia cardíaca o causas naturales de muerte. Significa que los empleadores no son ni legal ni financieramente responsables por los fallecimientos. Un caso similar sucedió con Jansen Safi hace 2 meses. Como resultado, las familias no pueden reclamar compensación.
Le dijimos a la compañía que Jansen murió mientras estaba de servicio.
Autoridades de Qatar ofrecieron declaraciones sobre estos cuestionamientos.
La estimación es de alrededor de 400. Entre 400 y 500, alrededor de ese número exacto. Eso es algo que se ha discutido. Lo que diré es que una muerte ya es demasiado, simple y llanamente.
José Pernalete, Voz de América.
Gracias, José Pernalete. Y ahora les pido a ustedes, distinguidos oyentes, y a mis colegas allí en Qatar, unos minutos para una pausa y ya volvemos con este especial, La Voz de América en Qatar.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y seguimos desde La Voz de América en este especial La Voz de América en Qatar, con la mirada retrospectiva al Mundial de Fútbol 2022, y contamos con los enviados especiales en Doha, Nelson Viñoles y Jacopo Lucci. Este Mundial será recordado, entre otras cosas, por ser el primer evento de esta categoría en el que una terna de árbitras dirigió uno de los juegos. Esto ocurrió en el partido Alemania contra Costa Rica de la primera fase. Les pregunto a mis compañeros allí en Doha, ¿qué comentarios ocurrieron luego de este hecho?
Comentarios sobre el hecho, todos fueron positivos. Nadie en la prensa internacional, en la prensa local, incluso los equipos que se enfrentaron, no tuvieron comentarios negativos hacia la designación de la terna arbitral y especialmente de Stephanie Frappart. Tal es así que entrevistamos antes de la final a un reconocido exárbitro argentino, Javier Castrilli, y le preguntamos si estaba bien la elección del polaco para dirigir la final. Y Javier nos dijo que si no fuera porque era francesa y no podía participar porque la selección de Francia definía la Copa del Mundo, Stephanie Frappart debería haber sido una seria candidata a dirigir la final.
Sí, bueno, hablando de Frappart, fue un partido impecable lo que hizo, mirando también los juicios de la prensa de deporte. Entonces, sí, Probablemente habría podido ser el árbitro de la final si no hubiera sido francesa, y seguramente eso es una cosa positiva para el movimiento futbolista, abrirlo también, y un ejemplo para el futuro y para el próximo mundial.
En este mundial se batieron varios récords. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar 5 goles en un mundial, y Messi se convirtió en el jugador con más partidos en las Copas del Mundo. ¿Creen ustedes que se cierra el ciclo de grandes jugadores y quedará Qatar 2022 en la historia al ser el último mundial de muchas de estas importantes figuras?
Sin dudas, lo que va a quedar es la final, que ha sido la mejor final de la historia del fútbol. Sin dudas quedará la imagen de Messi levantando la copa y cambiando lo que había dicho hasta hace 3 días, que dijo, no me retiro, ahora quiero seguir jugando como campeón del mundo. Y después de las otras grandes figuras, posiblemente Luka Modric se haya retirado, pero así figuras que sean súper relevantes. Cristiano Ronaldo también, lo que pasa es que como se fue tan pronto de la copa, es como que no dejó tanto sabor a lo que estábamos esperando. Pero en general, grandes figuras, la próxima será Mbappé.
Sí, Kylian Mbappé ha abierto una nueva generación de grandes jugadores. También Enzo Fernández, mejor joven del torneo. También un jugador que vamos a disfrutar en los próximos años. Pero claro, Kylian Mbappé es el líder de esta nueva generación de campeones que reemplazará a Cristiano Ronaldo, Lucas Modric, etcétera, etcétera, y quizás Lionel Messi. Lionel Messi tiene 35 años, podría teóricamente jugar también el próximo Mundial, si el físico, el cuerpo le permite seguir adelante.
Sin duda, estamos viviendo aún la pasión del fútbol, pero ahora hagamos una pausa y volveremos enseguida. Estamos en el especial La Voz de América en Qatar, desde La Voz de América en Washington, D.C.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En La Voz de América estamos hablando sobre el Mundial de Fútbol Qatar 2022 en este especial de fin de año. Y Nelson, Jacopo, llegó el momento de las conclusiones. Primera pregunta, ¿cuál fue el país con la mejor fanaticada en Qatar?
El país con mayor fanaticada en Qatar, indudablemente, fue Argentina, Jacopo.
Y Marruecos. O sea, se la juegan porque Marruecos aquí tenía también el apoyo de la comunidad marroquí en Doha, que recordamos inmensa, mala simpatía de todo el mundo árabe y del continente africano. Claro, Argentina, todos los fanáticos que vinieron, creo que fueron el grupo de hinchas más grande, 50.000 solo en la final. Entonces, sí, decimos un empate para ser políticamente correctos.
Un empate técnico, como dicen en el boxeo.
Así es. Pero Argentina, seguramente viniendo toda la gente prácticamente de afuera, sí, seguramente era el grupo mayor.
Muy bien. Ahora les pregunto, ¿cuál creen ustedes que fue la gran decepción del Mundial?
Bueno, para mí la gran decepción del Mundial ha sido Alemania. Aunque no ha venido jugando bien últimamente, no ha ganado mucho, le ha costado llegar, pero de los que más esperaba yo y que más me decepcionó es Alemania.
Bueno, yo te diría Bélgica, porque en el ranking FIFA tienen la posición número 2. Pero se sabía que Bélgica ya había terminado su generación de oro. La verdadera decepción fue Brasil, porque Brasil tenía que ganar, o sea, todos decían iba a la final, o sea, o por lo menos la semifinal, supuestamente contra Argentina. Entonces su tiki-taka, toda esta posesión de la pelota, sin pero realmente marcar, súper decepción.
Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cómo califican ustedes el desempeño de los equipos latinoamericanos?
Bueno, evidentemente, si hablamos de equipos latinoamericanos, por fin la Copa vuelve al continente con el triunfo final de Argentina. La verdad que para mí, más allá de que flaqueó al principio frente a Arabia Saudita, fue muy bueno después lo de Argentina, fue muy contundente, tuvo la estrella máxima de la Copa. Estaba justamente leyendo algo de que Mbappé dijo en mayo que el fútbol latinoamericano está a años luz del fútbol europeo. Bueno, por suerte no fue así.
Bueno, la Copa volvió a América Latina después de 20 años. Recordamos la última victoria del continente fue Brasil 2002 en Corea del Sur y Japón. Claro, podemos hablar bien de Ecuador, que demostró ser un equipo que está creciendo mucho y quizás al próximo Mundial podría ser una muy buena sorpresa. Brasil necesita un delantero, esa es la realidad. La excepción, Uruguay, pero Uruguay probablemente ya había llegado al final de la generación de oro de Cavani, Suárez, Godín. Entonces sí, pero no podemos dar un resultado negativo, una clasificación negativa a América Latina en este Mundial, porque Argentina ha ganado.
Y teniendo en cuenta lo que dices, si equiparamos a Ecuador, Brasil y Uruguay, me parece que Ecuador hizo más para lo que tenía con respecto a los otros dos.
Exactamente, y recordamos, en al Mundial Europa califica 13 equipos, mientras América Latina tiene 4 más 1 cuando que Perú perdió contra Australia. Entonces recordamos que no es fácil para América Latina, mirando a con solo 4 países, máximo 5 que pueden ir al Mundial. Entonces realmente hablar de esta diferencia no tiene mucho sentido, pero a ver con el próximo Mundial donde deberían ser 6 equipos.
Al ser Qatar 2022 el último mundial con este formato de 32 equipos, ¿creen ustedes que un mundial de 48 equipos, que será el próximo 2026 aquí en Estados Unidos, Canadá y México, será mucho mejor, será un formato mejor, más amplio, con más equipos, será más divertido?
Bueno, yo creo que un mundial con 48 equipos no va a ser mejor, porque va a darle la posibilidad a muchos equipos que realmente no tienen que ofrecer a nivel global competir contra otros, y me parece que van a jugar como hace muchos años cuando iban equipos muy débiles, a ver quién le mete más goles para poder pasar de grupo.
Bueno, yo no puedo que estar feliz porque quizás así Italia se va a calificar después de haber fracasado 2 veces 2018 y este Mundial. Entonces soy optimista. Probablemente tienen que cambiar la forma del torneo y se habla de grupos de 3, entonces donde realmente quien es fuerte gana y pasa, mientras ofrece una segunda oportunidad con el segundo partido a los otros equipos. Seguramente va a dar oportunidades más a América Latina, a África y a Asia para construir, para desarrollar el movimiento futbolista fuera de Europa que ha liderado en los últimos 20 años.
Y sumándome a lo que acabas de decir, durante el torneo Gianni Infantino, viendo lo atractivo que fue este, comenzó a dudarse a hacer grupos de 3 para el próximo Mundial. Posiblemente sean grupos de 4 otra vez, pero veremos qué pasa.
Es verdad que muchos partidos se decidieron, por ejemplo, el segundo lugar del grupo en el tercer partido. Messi y la banda de Scaloni perdieron el primer partido y solo con el segundo pudieron invertir la dirección. Y contra Polonia se jugaron el acceso a los octavos. Entonces, quizás sí, pero 48 sí, porque sirve para dar más oportunidades y para ver crecer jugadores y selecciones afuera de los usuales.
Recorrido informativo 2022 en La Voz de América. El resumen de las noticias más importantes del año que ya terminó. Hacemos una pausa.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Bueno, pues muchas gracias a Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi. Fue absolutamente estupendo contar con ustedes a lo largo de este torneo mundial, pero en especial hoy en este especial.
Ha sido una Copa del Mundo diferente. En invierno europeo, en Qatar, en el medio de la Champions y las ligas nacionales, muchos lesionados, muchos cansados, pero la verdad que al mismo tiempo muchos dijeron mejor jugar ahora que al final de la temporada cuando todos están cansados y lesionados. Entonces realmente algo interesante, un mundo que se descubrió, claro, mejor volver al verano. Mi opinión, pero seguramente, sobre todo, seguridad buena, acceso a los estadios bueno. No quiero decir nada particular, pero mirando solo a la cancha y al mundial, pues sí, fue algo positivo, sobre todo porque no pasó nada de accidentes.
Yo me quedo con lo que nos dijo Neri Pumpido, un campeón del mundo con Argentina del 86, que este mundial podría decretar el final del tiki-taka. De tener posesión y posesión y posesión, pero sin lastimar como le pasó, por ejemplo, a España. Entonces, volvimos, y tenía razón también Nero Pumpido aquel día que nos dijo, a la gambeta, al desborde, al juego rápido, a habilitar a la gente que esté de frente al gol. Eso en lo futbolístico. En lo demás, si hago un balance, no solo lo que nos pasó a nosotros, sino con la gente esperaba llegar acá y ver una cosa, y llegó y encontró otra, y la disfrutó. Entonces, bienvenido sea que todos pudieron celebrar como en este momento la gente va por las calles, no importa las banderas, los colores, y van celebrando que terminó una Copa del Mundo.
Y recordamos que sí, bueno, sobre todo en Qatar, con toda la comunidad de migrantes de Bangladesh, India, Nepal, África o de Oriente Medio, todos simpatizantes de Argentina. Entonces, ahí estamos mirando no solo los argentinos, pero Doha, Qatar celebrando. Habría pasado probablemente igual con Marruecos, pero seguramente algo bonito. Y si tú vas a otro país, Alemania, cuando ganó Italia en 2006, yo estaba, no había alemanes celebrando la victoria de Italia, ni cerca. Entonces, algo positivo y algo que queda.
Así nos despedimos de cortita y al pie, este podcast que fuera creado un poquitito antes del Mundial para vivir todos los que nos dejó esta sorprendente Copa de Qatar 2022, que parecía tan lejana, que parecía tan rara, parecía que nos iba a ofrecer tantos inconvenientes. Y a decir verdad, después de 33 días, Jacopo, estamos haciendo las valijas y nos volvemos a casa con los ojos llenos de fútbol, mucho más vos que yo porque viste mucho más en los estadios, y con una experiencia que nos va a quedar para toda la vida.
Bueno, yo tenía que recuperar, llegar a tu nivel de fútbol que viste en 30 y pico años, entonces... Tiene sentido que he visto más partidos que tú. La cosa que seguramente me molesta es regresar al frío, regresar a la nieve, porque parece que para Navidad vamos a tener una tormenta de nieve en Washington, mientras aquí estamos a 30 grados. Pero se acaba un mundial único en la historia, probablemente el último, el primero y último en invierno europeo. El próximo será en verano y será siempre más tecnológico. He visto mucha tecnología aquí. Fue seguramente una experiencia que, como aficionado, como periodista y como persona, fue algo inolvidable. Gracias a todos.
Jacopo Luzzi y Nelson Viñoles, esto es La Voz de América.
Llegó el momento de cerrar nuestro trabajo. La próxima cita mundialista será en 2026, cuando Estados Unidos, México y Canadá compartan la responsabilidad de ser las sedes del próximo mundial. A nuestros oyentes, muchísimas gracias por su atención y aprovechamos para desearles unas felices fiestas y un feliz fin de año. Hasta la próxima.